Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Día de Juego. Hernán Rodríguez, Antonia Bellás. Como siempre, gracias por estar aquí, por el apoyo. Tuvimos una pequeña pausa después del preolímpico, trabajando, pero estamos retomando porque va a suceder algo
esto
que
sigue, esto sigue.
No, siempre sigue. Y trabajamos y luchamos para que así sea. Pero va a pasar algo en los próximos días, y sin misterio, que nos compete bastante en función de lo que solemos hacer, ¿no? En nuestro trabajo periodístico, y es que vuelva al ruedo la selección venezolana absoluta en este caso. Hay que mencionar, muy probablemente, por los días en que ustedes estén viendo este episodio, que también la selección sub-17 femenina está disputando el sudamericano de la categoría. Por supuesto, desearle lo mejor a las chicas. Pero la realidad, Hernán, es que Venezuela, más allá de los rivales sudamericanos, desde hace mucho tiempo no tenía enfrente a un contrincante de la categoría de Italia. Y eso inevitablemente genera expectativas. Ojo, antes de arrancar la conversación, gracias a FM Center por el espacio, por el lugar y por supuesto a nuestros amigos de Becados que nos están apoyando con el proyecto de Día de Juego. Becados es una empresa que ofrece asesorías para que estudiantes puedan ir a los Estados Unidos con becas deportivas o becas académicas, según sea el caso, o incluso para ir a estudiar un curso de inglés o un posgrado. Becados ofrece un servicio muy completo para ayudarlos a cumplir ese sueño. De hecho, ese es su eslogan: transformando sueños en realidad.
Ok, no te saltes un paso. ¿Te gustó o no te gustó la camisa?
La de local sí, la de visitante más o menos. Y lo que no me gustó es que no le encuentro un sentido relacionado con Venezuela al diseño de aquí.
¿De la de visitante?
De la de visitante. O sea, lo veo como un diseño.
¿Pero la vino tinto te gustó?
Sí, sobria, minimalista. La combinación vino tinto dorado es como infalible también. Uh-huh. Era difícil que la franela se viese fea. Uh-huh. Además que creo que Adidas, y bueno, podemos hacer la cuña, internet, uh-huh, es una marca seria, sobria, y de verdad es bien complicado, por no decir imposible, que haga un diseño realmente feo. Así que la de local me gustó. La de visitante me gusta el blanco. De verdad que en el fútbol el color blanco me parece que luce un montón. Se han podido ver, de hecho, por el sudamericano hemos podido ver la tipografía ya, uh-huh, de los dorsales. Me gusta que no es tan rojo, es tan vino tinto, por lo que es un poquito más vino tinto, perdón, lo que he podido ver. Pero lo que me hace un poco de ruido, y no es que no me gusta, es el diseño de aquí, que no lo asocio con nada de Venezuela.
No, y ojo, independientemente, porque ya el tema de los gustos es algo muy subjetivo.
Es subjetivo, claro.
A mí me gustaría tenerla, porque bueno, evidentemente es como que cada camisa vino tinto será irrepetible, y por ser irrepetible las quiero tener, ¿no?
Y siendo venezolano tiene, claro, lógica. Sí, yo también, o sea, si la pudiese comprar o me la regalaran, por poner, uh-huh, el ejemplo. Oye, claro, me encantaría.
Y la usa.
Sí, sí, no hay rollo. No, no es que la me genera rechazo, para
¿tú
nada?
¿Tú sabes que hay un dicho? Yo creo que ya nuestra generación, uh-huh, no lo veía así, pero las nuevas generaciones lo ven así, como que no está de moda ponerse la camisa para salir a la calle. O sea, la camisa de fútbol para salir a la calle.
Les da como pena, dices tú.
Dice, o sea,
muy intenso.
Lo ven como muy old school. Y a mí me parece que una camisa de fútbol puede vestirte en determinadas oportunidades.
Bueno, de hecho hay memes y chistes en torno a los hombres, generalizando.
Debe utilizar los zapatos de fútbol.
Los Total 90 con blue jeans.
Claro, vale.
No, pero es lo que te digo. Hay un meme, un chiste con los hombres, generalizando por lo básicos que son, que de repente, no sé, la novia le dice: mira, vamos a cenar a un restaurante elegante, vístete de gala. Entonces ella sale en su vestido y tal, toda arreglada, y para el hombre vestirse de gala es ponerse su franela de fútbol favorita, hermano. Lo veo mucho como con la onda argentina, entonces es una franela de Messi, Argentina. Yo la de la vino tinto de equipos actuales es la única que me permito ponerme.
Ok.
Bueno. O sea, no, más allá, y es obvio.
Bueno, apenas que es una edición especial, por ejemplo, no sé, de algún
no,
equipo.
No, yo tengo la de Zidane de Francia 98, claro, por ejemplo. Pero es Zidane, que ya se retiró, es una selección,
claro,
un diseño vintage.
Que tenga un componente especial.
Un componente especial, no sé, me pondría una, no sé, del Napoli con Maradona, cosas así. Pero ya camisas actuales, incluso de otros deportes, incluso el béisbol, que tal vez no lo cubro en mi día a día periodístico, oye, no me gusta, me da como un poquito de cargo de conciencia, porque, bueno, soy periodista deportivo, más allá de que, como todo el mundo, uno tiene una inclinación inevitable hacia un equipo en la mayoría de los deportes.
Bueno, mira, lo importante
es
que
tema,
la camiseta se agotó. Digo que se vendió muy bien en las primeras horas.
¡Qué bueno!
Pero te digo esto porque además Adidas será la responsable de la indumentaria de Italia también. Italia va a estrenar camiseta frente a Venezuela.
Ah, no sabía, ya sí. No es Puma.
No, no, ahora es Adidas. Entonces también van a estar estrenando camiseta en ese partido, en ese partido amistoso, que como tú bien señalas, bueno, es un partido de cartel, es un partido evidentemente con una vara bien alta en lo que tiene que ver con el rival, ¿no? Porque es un rival justamente importante, y esto tiene que ver con un convenio que hicieron entre Conmebol y la UEFA para, bueno, gestionar partidos amistosos en los que se encuentran equipos de ambas confederaciones.
Sí, se sabía que se iba a dar esta mezcla en esta fecha FIFA desde hace algunos meses, me parece incluso desde el año pasado. La incógnita, la interrogante era, bueno, ¿cuál de los países de la UEFA va a ser el rival de Venezuela? Hoy va a ser el rival de Venezuela. Yo, la verdad, con toda la sinceridad, intuía que podía ser un rival un escalón inferior al de Italia, tal vez una selección de Bélgica o Suiza, algo así, ¿no? Tal vez no una campeona del mundo como la selección italiana. Que te voy a ser muy franco y quisiera saber...
Campeona Europa.
Campeona Europa, claro, sí. Te voy a ser muy franco. Me alegra por una parte, porque siempre es bueno que la Vinotinto tenga la oportunidad de calibrarse, de medirse ante rivales de la mayor envergadura posible, pero en mi opinión personalísima, siento que, oye, para trabajar la idea o para desarrollar el nivel futbolístico que Venezuela pudiese alcanzar, tal vez un rival de tanto poder como Italia te condiciona mucho, porque, oye, la diferencia puede ser un poquito marcada y creo que inevitablemente entonces buscas, ¿sabes?, defenderte un poco mejor, estar un poquito más en bloque bajo, porque tampoco sería agradable, que no estoy diciendo que vaya a suceder ni subestimo a la selección, pero a nadie le gustaría, ni siquiera a los propios jugadores, que desde lo mental o lo psicológico te llenen el saco.
A mí me llama la atención el hecho del cómo Venezuela, con sus armas, puede buscar la manera de competir contra una selección como Italia.
Ahí está,
y evidentemente, y también puede haber un diagnóstico, ¿no? Puede haber un diagnóstico importante de cómo estoy, de caras a, ¿puedo competir a estos niveles? Y también, ojo, no podemos olvidarnos de cuáles serán las premisas del cuerpo técnico, ¿no? Porque alguien dirá, evidentemente es un partido que también es atractivo desde el espectáculo, además se va a jugar en Miami, la gran cantidad de venezolanos que
sí
están en los Estados Unidos, que seguramente van a apoyar a la selección Vinotinto.
Y voy más allá, muchos venezolanos tienen ascendencia italiana, claro, por la influencia de las colonias, que aunque sean venezolanos de nacimiento y puede que estén en los Estados Unidos, les da un atractivo incluso adicional que esté la selección italiana enfrente.
A mí me gusta mucho que el amistoso sea contra Italia por el nivel de exigencia, porque sabiendo que los retos competitivos que le vienen a Venezuela, porque es el año de los retos, ¿no? Porque es competir en Copa América y luego seguir al menos con una buena racha en la eliminatoria para cerrar el año entre los puestos de clasificación al Mundial. Entonces, el hecho de medirte Italia ya te va dando un nivel de exigencia importante, porque además lo puedes combinar con el partido de Guatemala. Entonces,
que es un poquito el otro extremo.
A mí no me gusta eso de jugar a ser el seleccionador, porque es un ejercicio muy fácil, pero a la vez puedes pecar de irresponsable en algunas oportunidades, porque muchas veces tienes que conocer cuál es el propósito y lo que tiene en mente el seleccionador nacional. ¿A qué me refiero?
Ah, okay,
es una convocatoria amplia.
Okay.
Hay varios jugadores que están o que participaron con Venezuela en el preolímpico. Hay otros nombres que se quedaron por fuera de ese proceso. Por ejemplo, como el Kervin Andrade, que está hoy por hoy en Brasil. Y entonces es ver cómo estos jugadores no solamente se van acoplando al ecosistema Vinotinto de la mayor, que es distinto al de la sub-23, sino más bien cómo puede ser el diagnóstico por parte de Bocha Batista y su cuerpo técnico de cómo estos jugadores están o no están
para el nivel,
en un futuro, en el corto plazo, anexarse o ser parte del universo Vinotinto. Hablo de la selección mayor, ¿no?
Sí, yo creo que más allá del debate sobre los rivales, que fue como el abreboca para iniciar esta conversación, sin duda alguna la convocatoria responde de manera coherente y por ende respalda el perfil que ha tenido Fernando Batista en torno al universo de seleccionables. Es decir, él ha dicho públicamente en entrevistas en varias oportunidades, oye, vamos a competir a la Copa América sin duda alguna y muy probablemente a lo interno y también desde lo periodístico lo hemos dicho, es probable que el objetivo mínimo sea trascender de la fase de grupos, pero también lleva como objetivo en paralelo, yo no diría ni siquiera tan secundario, en paralelo, tratar de ampliar el abanico de opciones en cuanto a jugadores se refiere, a los que Bocha puede echar mano, ¿no? Porque si te fijas, y respondo un poco a actualidad, y también era porque eran meses consecutivos, pero la base de convocados en los tres meses de fecha FIFA que hubo el año pasado
fue prácticamente la misma.
Fue muy sólida y muy amplia, totalmente. Uh-huh. Si los convocados eran, ahora no recuerdo, pero creo que
variaban dos o tres nombres.
27, una vez 28, creo que por ahí era la cifra. Mínimo 20, tú notabas que era una base sólida, pero claro, también lo hablábamos muchas veces aquí en Día de Juego. Oye, el margen de maniobra, si alguno se lesiona o entra en un bajón de rendimiento muy importante, no era demasiado. Es más, voy más allá, lo hemos dicho, autocitándonos. ¿De cuántos jugadores es el universo real de seleccionables en Venezuela? No decimos más de 35 jamás, más bien estamos ahí como estacionados. Esto apunta a que ese número crezca, a que sea mayor, y ojalá eso pase. Ojalá incluso...
O a los que están cerca de poder ingresar en ese universo, bueno, vayan teniendo, claro, una toma de muestra lo más cercana posible a lo que se van a enfrentar. Es decir, no es lo mismo decir que tales y tales jugadores brillaron con la sub-23 a, vamos a ver los entrenamientos vino tinto, cómo está esa intensidad, cómo están esos niveles de exigencia en cuanto al cuerpo, sí, técnico, para ver si pueden insertarse. O sea, yo lo veo todavía como que no es que ya están ampliando el universo vino tinto, sino más bien están viendo hasta dónde pueden echar mano.
Totalmente.
Al menos en el corto plazo, porque muchos de estos jugadores, evidentemente, hoy pueden tener una actualidad, pero en lo subsiguiente pueden ir mejorando o
decayendo.
O decayendo, y es justamente ver quiénes son los mejores hoy por hoy para yo ir pensando también, sabiendo que nada más quedan dos, o sea, estos dos amistosos más dos más en junio.
Justo antes de la Copa América.
Son la toma de muestra para decir Copa América, y después de ahí viene,
claro,
la baja de tazón.
Totalmente. Es
que enfrentar, bueno,
hay tres niveles de tubo de ensayo inevitablemente, uh-huh, y según el orden de prioridad que Fernando Batista nos ha hecho entender a todos. Amistosos, que es el más bajo, es el obvio. Copa América, a nivel de importancia interna para el proyecto, selección, quiero decir, y luego eliminatorias, que es lo más importante. No te hablo del Mundial porque no se ha clasificado, pues, uh-huh, eso sería el último. Ahora, es lógico que como prueba piloto, si quieres probar nombres nuevos, lo hagas en una fecha FIFA de amistosos, independientemente del rival. Ahora, estoy súper de acuerdo con lo que dices. Tú imagínate que más allá del resultado, se gane, se empate o se pierda, alguno de estos muchachos, o no voy a decir de los de la sub-23, pero tal vez de los poco habituales o los no tan habituales, tenga un partido muy sólido o hasta consagratorio contra la selección italiana. Yo te diría que tiene pie y medio, si sigue más o menos con el mismo nivel en el contexto de clubes, tiene pie y medio en la convocatoria de la Copa América.
Claro, porque luego le quedan una ventana, ajá, de dos partidos en la que, bueno, ya él va a tener que decidir quiénes son los que van a la Copa América.
No,
y que quizás hay algunos que van para la Copa América en modo sparring.
Y no va, y luego no llegan, según el criterio del técnico, a la eliminatoria. Pero es, claro, que cuán fresco te queda en la retina, a todos nos quedaría bastante fresco, que te vaya bien contra Italia. Venías de ser no habitual.
Yo no lo veo tan... O sea, evidentemente veo que el cartel de Italia, muchachos, no... Incluso hasta por ranking FIFA...
FIFA no.
Bueno, pero bueno,
nosotros
pero,
nunca ha sido criterio...
No, pero bueno, pero vamos a estar claros que...
Es un indicador.
Italia es una selección, bueno, evidentemente, es el actual campeón de Europa. O sea, no estamos hablando...
Por eso yo no la estoy, claro, subestimando.
No, lo que te quiero decir es que tampoco veo una diferencia abismal entre lo que pueda presentar Italia a lo que pueda presentar una selección de Sudamérica. O sea, de este lado de Sudamérica está el campeón del mundo, que es Argentina, ¿no? Que digamos que es el equipo más sólido y más consistente en los últimos años, ¿no? Luego, además de Francia. Luego tienes a Brasil, que es una selección con muchísimo talento, pero yo no ubico a Italia muy por encima del nivel que pueda tener Sudamérica.
No.
Sí la puedo
de buscar. Los mejores de Sudamérica.
Igual o mejor, no la tiro para abajo, pero lo que te quiero decir es como que tampoco es una brecha tan...
No. Pero también es cierto, desde mi punto de vista, y...
No, sí, bueno, tiene un universo de jugadores...
Se le hizo un buen, claro, partido a Brasil, por ejemplo, de, claro, visita. Fue al profe José, no le gusta que digamos eso, pero bueno, el empate histórico y todo eso, ¿no? Uh-huh. Ok. Pero uno pudiese pensar, oye, Venezuela jugó un partido muy particular, en bloque bajo, tuvo la fortuna de que, oye, la jugada de Eduardo Bello, acrobática, espectacular, atípica, poco común, tal vez. Uh-huh. Oye, no digo que tuvo fortuna, pero de repente tú tratas de hilvanar esa jugada 30 veces y metes el gol nada más 10. Uh-huh. Igual, vas a visitar a Brasil 30 veces y de repente empatas 8, 5. Por la actualidad de ambas selecciones, también Brasil está en crisis. Lo que te quiero decir es que yo estoy de acuerdo. Italia está al nivel de Brasil o Argentina, si lo ves en jerarquía, en peso histórico, incluso en presente futbolístico. Italia tiene un técnico que viene a hacerlo muy bien con Napoli, Luciano Spalletti. Habrá que ver la convocatoria en este momento al que estamos grabando, al menos yo no he visto la convocatoria de la selección italiana, miércoles 13 de marzo, y les digo la fecha además porque vamos a empezar a repasar algunos nombres y sabemos que por lesiones o por decisiones personales o lo que sea, estos nombres pudiesen variar un poquito, ¿no? Alguna sustitución puntual, pero a día de hoy, como les digo, miércoles 13 de marzo, yo creo que Italia está a ese nivel, al nivel de Argentina, al nivel de Brasil, tal vez, y para Venezuela va a ser un reto mayúsculo. Lo que te decía, algún no habitual, no sé, déjame revisar la lista. Imagínate que le dan la oportunidad a Edson Castillo de jugar de titular, que sí ha ido a fecha FIFA ya convocado. Uh-huh. Y juega muy bien. Oye, Edson Castillo gana enteros para, no, obviamente no sé si ser titular, pero para, mete los papeles para estar entre unos posibles 23 convocados en una Copa América, que es el reto competitivo más reciente que tiene la selección nacional. Habrá que ver también hasta qué punto prueba Batista, si los prueba cuenta gotas o si saca un 11 absolutamente atípico, lleno de nombres nuevos y de frescura. Desde ese punto de vista, ahí hay un tema de decisión y criterio del técnico.
Sí, o de repente Guatemala.
Es en donde...
Sí. Es donde más va a probar, ¿no?
Eso es lo que pienso yo, pero sí, no sabemos.
Es lo que nos dice la lógica. Lo cierto es que ya de esta manera arranca formalmente el año más lleno de retos para la selección vinotinto.
Yo estoy de acuerdo, incluso por los rivales que va a tener y en condición de local o de visitante, claro, en las, claro, eliminatorias.
Claro, o sea, mira, este año Venezuela ya tiene asegurado que va a jugar contra Guatemala, Italia, en los amistosos, ¿no? Pero después tiene Ecuador, Jamaica, México.
Como mínimo, ojalá sean más.
Ecuador, Jamaica, México y posiblemente más. Pudiera ser Argentina, dos veces. Porque pudiera darse contra Argentina en la Copa América.
Ajá, porque es el grupo contra el que se cruza. Habrá que ver quiénes son los rivales en los amistosos de junio, previo al inicio.
Claro, después tienes ya asegurados que va a jugar contra la Baja de Cazón. Sí, o sea, te digo, mira, Argentina, Brasil, Uruguay, de local. Y de visitante tienes Bolivia, Chile y Paraguay.
Sí.
Entonces,
Bolivia, La Paz, Uruguay, Argentina y Brasil, los rivales más fuertes de Sudamérica. Ok, de local, pero los más fuertes de Sudamérica. Uh-huh. Y visita. Bueno, para Venezuela toda visita es complicada.
Y que la cara de Brasil, yo estoy seguro que va a cambiar de aquí a final de año. Porque evidentemente ese bajón que tuvo en cuanto a resultados, que perdió contra Colombia, que tuvo, digamos, esos altibajos en el cierre del 2023, bueno, va a buscar seguramente mejorarlo.
Que su realidad, ¿no?, va a cambiar. Y ya desde el año pasado, cuando uno veía la tabla, que Brasil estaba fuera de puestos de clasificación, claro, llama mucho la atención, porque es un drama, es una crisis en Brasil. Uno intuye responsablemente y también con bastante certeza que esa realidad es probable que cambie y Brasil poco a poco vaya, bueno, no sé si quedará primero en las eliminatorias, tal vez no le dé para remontar, pero muy probablemente esté entre los cuatro primeros con solvencia. Sí, oye, si no pasa nada extraordinario, que sería una hecatombe en el fútbol brasileño, que Brasil llegue a las últimas tres o cuatro jornadas todavía peleando una posible clasificación con riesgo de eliminación, algo que jamás
cuesta
ha pasado.
Imaginarlo, aunque pudiera pasar, evidentemente, pasar, claro, porque claro, ya lo hemos visto. O sea, digo, cuando ya lo hemos visto el bajón y los altibajos que tuvo Brasil, sí, en el 2023. Mira,
mencionamos la lista para, sí, empezar a conversarla.
Y tú vas a decir, ¿me gusta o no me gusta?
¿Nombre a nombre?
¿Te parece?
Bueno, como tú quieras, sí.
Sí, vamos rápido.
Dale, rápido.
Dale, pues. Rafa Romo.
Sí, me gusta.
Alain Baroja.
También.
Joel Graterol.
También.
Volvió José Contreras.
Merecido, me gusta.
Merecido. Vamos con los defensores. Alexander González.
Lo merece, aunque no esté jugando al menos como titular ahora en Emelec, pero por lo que ha hecho, sin duda.
Aramburu.
Indudablemente.
Es una prueba que la gente quiere hacer.
No, bueno, y juega, o sea, ha tenido partidos de titular, claro, en la Real Sociedad. Creo que ya por inercia, tomando, uh-huh, en cuenta esa premisa, merece estar.
Incluso por actualidad, claro. Miguel Navarro.
Me gusta, creció y hay pocos laterales izquierdos en la selección. Miguel Navarro además jugó eliminatorias con la Vinotinto, ahora está en un mejor equipo.
Jordan Osorio, sólido, ¿no?
Súper sólido.
Nahuel Ferreresi.
el cuerpo técnico noto que tiene fe ciega en él. Y es Nahuel Ferraresi, con razón. Pero recién recuperado
de su
lesión. Se lo ha ganado. No había jugado de vuelta con Sao Paulo después de la lesión de rodilla. Y fue convocado a las eliminatorias. Así que eso ya me daba señales desde el año pasado que Nahuel Ferraresi está sí o sí en los planes.
Y además que viene evolucionando, ¿no?
Y porque, repito, es Nahuel Ferraresi. O sea, claro, lo merece. Sabemos quién es Nahuel Ferraresi.
Wilker Ángel.
Bien, también todos me gustan.
Claro, aquí no está de la lista de eliminatorias Roberto Rosales.
Sí, no está Roberto Rosales.
Es algo a tomar en cuenta. Si tiene que ver con la actualidad o tiene que ver con una decisión del cuerpo técnico de...
circunstancial, bueno, para llevar a los defensores que está probando,
exacto,
por ejemplo.
Bueno, vamos con Cristian Macún, Carlos Vivas y René Rivas.
Bien, Cristian Macún no estaba jugando en la Major League Soccer. Creo que el paso que dio al fútbol chipriota, más allá de que sea Europa, me parece que... fue un paso adelante en su carrera. Intuyo además que el cuerpo técnico lo valora por dos cosas. Primero, es perfil zurdo, y dos, por la polivalencia. Puede ser lateral, con poco recorrido ofensivo, pero lateral, en fin, algo así como hacía Morevieta o Andrés Túñez en su momento, y puede ser defensor central también. Lo de René Rivas y Pipo Vivas, lo de Pipo Vivas hay que ver cómo evoluciona de una lesión de tobillo que tuvo en el último partido de Deportivo Táchira contra Academia Puerto Cabello. Pareciera, por lo que hemos leído hasta el día de hoy, repito, 13 de marzo, que pudiese llegar. No ha habido ninguna noticia en ese sentido. Y bueno, lo de René Rivas, yo creo que ha crecido bastante René Rivas. Me parece que hizo un muy buen torneo preolímpico. Creo, tal vez no estés de acuerdo, creo que todavía está un poquito verde, futbolísticamente hablando. Creo que si no fuese lateral izquierdo, tomando en cuenta la necesidad que hay en esa posición, no me extrañaría, no me hubiese extrañado no ver a René Rivas en esta lista.
Claro, el tema es que creo que al final fue la consistencia que...
No, ha crecido, como te
viene mostrando.
Gran torneo, sí. Pero lo ayudó incluso más, vamos a plantearlo así, ser lateral izquierdo por la deficiencia histórica que hay en la posición.
Sí, es posible. Y hay que probarlos a todos, ¿no?
Sí, bien, eso, claro. O sea,
no tienes el universo tan grande de laterales izquierdos como... Sí, por eso.
Estoy hasta de acuerdo con el llamado, pero es la percepción que tengo.
Teo Quintero.
Lo pone como mediocampista, me llamó la atención porque al menos lo que yo había escuchado de Teo Quintero cuando empezó a sonar desde el año pasado es que es defensor, pero bueno, juega en Europa, Bélgica es un buen nivel, me parece que no nos podemos dar el lujo de despreciar o de subestimar cualquier perfil que tenga las ganas de jugar, así que bien.
José Martínez, el
Brujo. Bueno, súper asentado en la selección, me parece que está bien. Tomás Rincón igual. Fíjate que con Rosales empezamos a especular sobre elementos transicionales ya en la selección desde el punto de vista generacional, y queda claro por la jerarquía, por ser el capitán y por lo que aporta futbolísticamente, que Tomás Rincón para este cuerpo técnico todavía tiene vigencia.
Cristian Cáceres Jr.
No me has refutado nada, estás de acuerdo con todo lo que te digo, ¿no?
Sí,
estamos de acuerdo, bien. Siempre tiene que estar, me parece, Cristian Cáceres Jr.
Daniel Pereira.
Bueno, poco más que decir. Los partidos son en Estados Unidos. Sabemos que por su situación, que pareciera que
aunque ya está resuelto.
Está resuelto. Esto, aunque no se hubiese resuelto, iba a estar en esta lista para aprovechar y probarlo y verlo, porque sabemos que es del agrado del cuerpo técnico.
Brian Ortega.
Merecido. Me preocupa un poquito, como lo dije en algún otro episodio, creo que en el que hicimos con Alfredo. Me parece un gran jugador, extraordinario jugador, muy completo, polivalente,
ha
inteligente,
sido consistente en su rendimiento.
Intenso para jugar. Me encantaría que se trabajara, quienes lo rodean y él mismo, en que su biotipo, su capacidad física evolucione, crezca. Yo te hablo de la fortaleza, para que su tamaño no sea un hándicap en su carrera, porque creo que a este nivel le pudiese pesar un poquito.
Sí, claro, lo que pasa es que cuando tú dices el biotipo no es igual a trabajar en la musculatura, no es igual a la preparación física.
Totalmente, porque... o sea, me refiero a la musculatura, a la masa muscular, a que sea un poquito más sólido, a que de repente el roce intenso competitivo del fútbol mega élite lo pueda aguantar en pelotas divididas, es decir, que tengo, además en la posición que juega.
Sí, porque en cuanto al físico, o sea, los niveles de intensidad que muestra Brian Ortega.
O el fondo físico a nivel de aguante es una palabra muy coloquial, sí, del fondo que tenga cardiovascular para aguantar los 90 minutos en recorridos, eso no está en duda, en el preolímpico lo mostró.
Estoy de acuerdo. A ver, buena noticia lo de Brian Ortega, la verdad que me
alegra súper
mucho.
Bien.
Exxon Castillo.
Me encanta ese futbolista, me parece que mientras siga teniendo continuidad al nivel de clubes es razonable que esté. Lo que pasa es que en esta posición, aquí no está Yangel, que se lesionó. Aquí, aquí nos podemos dar el lujo de hablar de superávit de jugadores. Es decir, hay muchos.
Creo que es en la posición en la que...
Estamos más holgados. Sí. Me permito hablar en primera
que tienes
persona.
Tienes como más variantes. Jesús Bueno.
Jesús Bueno, lo único que pudimos ver de él fue ese amistoso contra Colombia, en donde toda la selección venezolana deslució en diciembre, perdieron, pero claramente...
Ya venía siendo convocado.
Por eso te digo, claramente es del agrado del cuerpo técnico, porque había sido convocado en las dos primeras doble fecha FIFA, pero se cayó en ambas por molestias.
Exacto.
En una se cayó, creo que no fue sustituido por nadie, si la memoria no me falla, y en la segunda lo sustituyó Edson Castillo. En la última fecha, en la del... fue el empate contra Ecuador, Edson Castillo definitivamente fue convocado, Jesús Bueno no fue tomado en cuenta.
Telasco Segovia.
Muy merecido. Gran jugador.
Darwin Machís.
Bien también.
Matías Lacava.
Siento que Matías Lacava es, al igual que Telasco, los que están más cerca de asentarse cuasi inmediatamente en la selección si sus oportunidades las aprovechan y juegan bien.
Ok.
Son los que veo más listos para estar en el ritmo o el nivel competitivo de selección absoluta.
Ok. Jefferson, bueno, ¿sabes que yo ahí veo más cerca a Ortega?
¿A Ortega, en serio?
Porque
que Lacava, por ejemplo.
No tienes tantos jugadores en ese perfil. O sea, si tú me hablas de Lacava...
Pero si acabamos de decir que hay superávit en la posición,
no,
¿verdad?
te digo de volantes en general. O sea, de Mixon extremos,
o no.
Volantes...
O sea, pero tú ves Ortega jugando por delante de Cristian Cáceres, por ejemplo.
No, lo que te quiero decir es como que, por ejemplo, está Yangel como conductores habituales en la Vinotinto. Yangel, puedes hablar de Cristian Cáceres Jr.
Ajá.
¿Qué otro volante tienes? Por ejemplo, aquí en esta convocatoria no está Junior Moreno.
No, pero Edson Castillo puede hacer las veces de volante mixto, porque me parece que...
De mixto, pero de constructor...
Es que el mixto, es que por cómo ha jugado Venezuela hasta ahora, bueno, a veces tiene dos interiores y es 4-3-3, pero el que yo veo como volante recuperador nato, obviamente es el Brujo Martínez. Si tienen a Teo Quintero como mediocampista, puedo estar equivocado, ustedes en los comentarios evidentemente son libres con toda humildad de corregirnos, pero... Si yo veo que está reconvertido a volante viniendo del centro de la saga, probablemente sea volante de recuperación, no volante mixto. Ok, entonces está Teo Quintero, está el Brujo Martínez. Tomás Rincón también ocupa esa posición porque creo que por un tema de edad ya no le da para los recorridos tan largos, al menos al nivel más exigente. Lo digo con muchísimo respeto, ok, guiándonos por los últimos partidos. Y Daniel Pereira también puede ser mixto o recuperador. O sea, fíjate los nombres. Yo siento que Ortega merece la oportunidad ahora. Que sea el que esté más cerca de asentarse definitivamente en la absoluta, a mí no me parece.
Vamos a ver.
Pero no porque le falte talento, repito.
No. O sea, digo, vamos a ver cómo lo ve el cuerpo técnico.
Ah, bueno, claro. Es que nosotros podemos aquí decir misa y ustedes nos podrán decir en una semana y media, nos vendieron puro humo en, no sé, media hora, lo que dura el episodio, ¿me explico?
Mira, vamos a meterle chola aquí.
No, vale, estamos yendo.
Savarino.
Está buena la dinámica, me gustó.
Savarino.
Tiene que estar, sí, claro. Parte del proceso.
Rómulo Otero, anda bien.
Anda bien. Sabes que se parecía que jugó poco en, en esos seis partidos del año pasado. Estaba en Aucas como en el ostracismo, no jugaba tanto. Pero ahora en Santos tiene sí otro, un nuevo aire.
John Murillo.
Bien, John Murillo, vuelve.
Es uno de los que vuelve, sí.
Sí, vuelve.
Kervin Andrade, hay que verlo.
Hay que verlo, es merecidísimo.
Giovanni Bolívar, delanteros.
¿Sabes qué? No ha jugado tanto después del preolímpico como a mí me hubiese gustado.
Normalmente no juega tanto, pero en el preolímpico mostró cosas.
No, lo que te quiero decir es que sí, le fue buenísimo en el preolímpico. Yo hubiese creído o me hubiese gustado creer, tú lo has dicho, a veces no pasa lo que uno quiere, sino que lo que realmente pasa. En Huesca no ha tenido más minutos, o sea, no cambió tanto su situación. Merecido es un premio a su preolímpico, pero su realidad a nivel de clubes no respalda demasiado el llamado.
Sí, ahí es donde de repente vale más lo cualitativo que pueda encontrar entonces.
Sí,
en
y
este
me
caso.
Gusta que haya esa flexibilidad.
Yo recuerdo que en un momento muchos jugadores Vinotinto no tenían buena actualidad en los clubes, pero con Vinotinto volaban.
Totalmente.
¿No? Mira, Salomón Rondón, bueno.
Goleador del fútbol mexicano. Repito, estamos grabando miércoles. Ayer le hizo un hat-trick a Philadelphia Union.
Correcto.
Así que muy bien, es el goleador histórico de la selección.
Yonder Cádiz.
Bien, me gusta lo de Yonder Cádiz. Le está yendo bien en Portugal. Está Sergio Córdoba con el Soki. Que Soki está en la parte baja de la tabla. Está ahí con Saúl Guarirapa, por cierto. Comparten equipo. Bueno. Es un contexto distinto el del Soki, es más complicado resaltar, y está Jan Hurtado, que poquito a poco ha adquirido protagonismo en Liaguito. Fíjate que esto, desde mi punto de vista, no sé cómo lo ves, también te da un mensaje del perfil de delantero, desde lo físico, que le gusta al seleccionador o al cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque si uno fuese mero lector de planilla o nos guiáramos netamente por las estadísticas, en ese escenario, no es mi opinión real, no puede ser, por ejemplo, que Alejandro Márquez esté fuera y ya han Hurtado dentro. ¿Me explico? Porque Alejandro Márquez ha hecho goles en Portugal, entra constantemente con Estoril, es decir, tiene otro roce, ha rendido, numéricamente hablando, muy por encima de Jan Hurtado. Pero se ve que el perfil de Jan Hurtado, mucho más físico...
que al igual que Córdoba y Salomón.
Al igual que Córdoba y Salomón. Bueno, Córdoba es un poquito más polivalente, no sé si recuerdas que cuando...
Claro, arrancaba de la banda.
Por la banda derecha, o sea, se puede adaptar mejor a otras cosas. Pero...
quizás Giovanni Bolívar es el que rompe...
Son como delanteros de pivoteo. Y te habla también de la preponderancia que le da entonces la selección a las bandas, con Savarino.
No, y la dinámica que te puede ofrecer un Bolívar, por ejemplo.
Claro, y Bolívar ya te cumple, bueno, el otro perfil de delantero que normalmente tienes. Tienes el que juega de espaldas al arco, el que pivotea mejor, el que va bien de cabeza, que es más estático, referencia más a los centrales, y el que tiene más movilidad atacando los espacios. Sergio Córdoba hace un poquito de las dos. Giovanni Bolívar, sin duda alguna, es de atacar los espacios, que a mí me encantó cuando hizo eso en el preolímpico. Pero ya el resto, a ver si algún otro nombre se me pasa, ya el resto, John Dercadis, por lo espigado que es, Salomón Rondón por su fortaleza física, al igual que Jan Hurtado, cumplen con el primer perfil. Es decir, pareciera que es el perfil predilecto para jugar como delantero en un hipotético 4-3-3 o 4-2-3-1 con enganche.
O como la talla...
En Sudamérica.
En Sudamérica es importante.
Sí.
Cuando digo la talla me refiero a la estatura, ¿no? El tener un equipo con talla promedio.
El biotipo.
Claro.
Parte del éxito de Ecuador, más allá del gran trabajo que están haciendo, que es lo principal, tiene un poco que ver con cómo ellos capitalizaron y aprovecharon por naturaleza cuál es el biotipo del futbolista ecuatoriano, que es fuerte, y hoy en día el fútbol es muy físico.
Mira, vámonos.
Sí, nos vamos. Bueno, gran repaso de la convocatoria.
Escúchame, también estamos en las plataformas... Bueno, si nos estás escuchando en plataformas de audio,
sí,
bienvenido.
Nos faltó un nombre, Enrique Peña Sauner, que lo agregaron. Que está en el Roda de Países Bajos en segunda división. Él estuvo en equipos en categorías inferiores de equipos importantes en Alemania. No le fue tan bien, fue muy irregular. Ahora pareciera que en Roda sí encontró la continuidad en cuanto a minutos se refiere que necesitaba para desarrollarse. Muy buena noticia.
Y banco de pruebas. Que es como la pista, ¿no? Bueno, va a hay que hacer pruebas libres para ver justamente cómo están.
Todo esto tomando en cuenta, además, que dos nombres importantes no están por lesión, al menos los más relevantes, Jefferson Soteldo y Yangel Herrera, que bajo un escenario normal serían dos nombres que estarían en esta lista en detrimento de otros que no, que estarían por fuera. Eso también hay que pensarlo, que si todo está bien y ojalá se recuperen para Copa América, que es a mediados de año.
Como Wilker, por ejemplo.
Como Wilker, claro, pero lo de Wilker creo yo que le queda un camino un poquito más largo por recorrer, pero digo que si en dos meses no pasa nada raro y se recuperan satisfactoriamente, es muy probable que Jefferson Sotel y Ángel Herrera
no se
estén en la convocatoria de Copa América. Wilker, ojalá, me encantaría, pero bueno, parece.
Además que si tú armas un 11, no te imaginas el 11, digamos el 11 ideal, sin Ángel Herrera y Jefferson Sotel.
Sí, el 11 de gala, como le dicen en España,
claro, claro.
Sí. El
no
equipo
te lo
de gala de Venezuela a día de hoy es con Yangel y Jefferson Soteldo, por supuesto.
Nos vamos, ahora sí.
Sí, nos vamos.
Suscríbanse. Canal de YouTube en Reels, TikTok y, por supuesto, recordarles que llegamos gracias a nuestra querida gente de Becados.
Gracias a Becados por apoyarnos, también a FM Center por prestarnos su espacio, sus instalaciones. Es un ambiente distinto, un poquito más íntimo, más reposado. Lo disfrutamos un montón. Gracias a FM Center y atentos.
¿Puedo mandar a cantar un cumpleaños si quieren?
No, aquí no pasa. Aquí no pasa. Ni ahí ni está la orquesta.
Este cumpleaños siempre.
Bueno, sí, pero aquí no suceden esas cosas. Que a mí me
dejó. No, vámonos.
Vámonos, pendientes porque vamos a estar haciendo, por supuesto, análisis y cobertura de esos dos partidos amistosos. Atentos a nuestro canal de YouTube. Más allá de este episodio previo, como siempre sucede, vamos a hacer uno a posteriori, analizando, bueno, qué tal le fue a la selección contra Italia, contra Guatemala, qué nos dejó desde lo colectivo, también desde lo individual. Pudiésemos volver a repasar esta lista, pero ahora ya con la prueba, con la muestra de cómo se desempeñaron, cómo rindieron y cuáles reúnen los méritos para estar en esos posibles amistosos de junio y también en la Copa América. Ahora sí.
Chao.
Chao.
Cuídense.